El momento esperado de la semana, señores y señores, sí. Nuestra socióloga, nuestra querida compañera Dani Zayeg, que nos trae todos los temas para pensar relacionados al feminismo, claro, porque estamos en la patria feminisma. Claro. Buen día, bienvenida. ¿Cómo estamos de sonido?
¿Cómo andan?
Bien,
Lauti,
muy bien.
Vero, Anita.
Hola, Dani. Perfecto. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Muy bien. Bueno, hoy traje para comentar un par de cositas así como un varieté de cosas que estuvieron pasando. En primer lugar, hay algunas novedades en relación a una violación grupal que comentamos mucho, que ocurrió ahí en Plaza Serrano, sí, en febrero, porque indagaron a los acusados, a estos jóvenes, no por algo vinculado a el hecho específico de la violación grupal a esta chica de 21 años, sino por las amenazas que le hicieron a la pareja de panaderos, que se acuerdan que fueron quienes ayudaron a esta chica en la situación.
Sí, los testigos.
Exacto. Sí, sí, que además también le ayudaron, ¿no? Porque si no hubiesen intervenido, todo quizás hubiese sido peor. 5 de los 6 detenidos por violar en grupo a esta chica en febrero fueron citados a declarar en el marco de la causa que se les sigue por amenazas simples. Esto fue ayer a la mañana. Voy a decir los nombres: Tomás Fabián Domínguez, Franco Jesús Licán, Ignacio Retondo, Ángel Pascual Ramos y Steven Alexis Cusoni. Declararon ayer en la Fiscalía 2 de Belgrano. Del grupo, el único que no está fue Lautaro Dante Pasotti, es el único que no fue imputado en esta causa, porque no se hallaron elementos, digamos, como en la escena para vincularlo. La pareja de panaderos se llaman Natalia Duarte Godoy y Orlando Ibarra. Ellos denuncian, literalmente en su denuncia, dijeron que las palabras que usaron estos pibes para amenazarlos fueron: hijos de puta, van a ver, ya van a ver, vamos a volver, ya les vimos las caras y sabemos dónde trabajan, los vamos a venir a buscar, ya sabemos de dónde son, porque fueron quienes llamaron a la policía, digamos, en su, ¿no? Según la presentación, el acusado Tomás Domínguez le dijo a Ibarra: ya te vi la cara, sabemos de dónde sos, te voy a venir a buscar, mirame, mirame, mirame. Bueno. Una situación extremadamente violenta, dentro de una situación que ya era de mucha violencia. Por eso la justicia le dio a esta pareja un botón de pánico y también les puso una custodia policial en su comercio.
Dani, pero una pregunta, ¿siguen las amenazas al día de hoy o esa amenaza es de ese día concreto?
La amenaza es de ese día concreto porque estos pibes están procesados con prisión preventiva, o sea, no pasó mucho más.
Okay.
Pero bueno, la gente tiene amigos y familiares. Cusone y Pascual Ramos hicieron uso de su derecho de abstenerse a declarar. Dijeron: no voy a declarar, listo. Los otros tres, dijeron que eran inocentes, negaron todo, jamás hablé con nadie, no dije nada. Incluso uno tuvo el tupé de decir que había sido agredido por estas personas que les habían pegado. Uh-huh. Bueno. Los 6 están procesados con preventiva, decía, y detenidos como presuntos autores de un abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de 2 o más personas. Es un delito que prevé de 8 a 20 años de cárcel. Esperaremos el juicio. Por ahora están procesados. En otro orden de cosas, el encuentro ya tiene fecha, el próximo encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Estuvimos 2 años sin encuentro.
Sí.
Este año va a ser en San Luis, así lo votamos el último encuentro presencial que hubo. Ustedes saben que al término de cada encuentro se decide dónde va a ser el próximo. Este año va a ser en San Luis. Para quien del otro lado no sabe de qué se tratan los encuentros, son 3 días que nos encontramos las mujeres, las lesbianas, las trans, los trans, las personas no binarias, las travestis. Nos encontramos en una ciudad y estamos 3 días debatiendo, charlando de política, discutiendo en talleres totalmente horizontales y además un montón de otras cuestiones que se dan en los encuentros, como movida a la noche. Es como por 3 días esa ciudad es tomada por nosotros y es tomada y suena un poco fuerte y es fuerte.
Sí, porque para... Nunca... Claro, contá sí. La cantidad, todo lo que pasa. San Luis me queda, o sea, ¿dónde? ¿En qué lugar ya se sabe específicamente? ¿En qué
sí,
zona?
Sí, sí, sí.
Bien.
Ah, no, eso no sé todavía, okay. En San Luis.
Es buenísimo porque tuvimos 2 años de pandemia donde no nos pudimos ver las caras, que fue como, o sea, eso de estar, o sea, la presencialidad es todo en el Encuentro Nacional de Mujeres. Así que, nada, después de 2 años me imagino que la euforia va a ser enorme.
El último encuentro que fue en La Plata, fuimos 200.000 personas.
Uf, ahí está. 200.000 a San Luis ahora.
Solo que este año son 2 fines de semana los que podríamos decir que va a tener lugar el encuentro. Por un lado, el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, 8, 9 y 10 de octubre. Yo voy a estar ahí. Uh-huh. Y por otro lado, el Encuentro Nacional de Mujeres, que se realiza el 19, 20 y 21 de noviembre.
Todo en San Luis, ahí, 2 veces.
Sí, el lugar no está en discusión, lo que está en discusión es el nombre, uh-huh. ¿No? Ahí hay como una discusión un poco velada porque quienes militan por el Encuentro Nacional de Mujeres tienen como una excusa ahí que tiene que ver con que ese fin de semana las mujeres originarias hacen otro evento, llamémosle, es una fecha simbólica súper importante. Y esa es como un poco la excusa, pero no quieren cambiarle el nombre al encuentro, quieren que se siga llamando Encuentro Nacional de Mujeres. Bien. Y ahí habría como una posición un poco más polémica. Así que bueno. Por ahora,
bueno, octubre,
esa es la situación,
noviembre.
Veremos si...
Ok, octubre y noviembre en San Luis. Bien.
Sí, el encuentro, digamos, la comisión organizadora del encuentro y como la línea fundadora del encuentro ya le cambió el nombre al encuentro. El encuentro, en la última edición se votó cambiarle el nombre al encuentro. Hablamos de plurinacional porque entendemos que en Argentina no hay una sola nación, hay uh-huh. muchas naciones. Y también entendemos que el encuentro tiene que incluir a las lesbianas, a las travestis, a las trans, a las bisexuales, a las intersexuales y a las no binarias. Entonces, bueno, ahí sí hay una discusión de política. Después uh-huh. todo se empieza como un poco a complicar y parece que la discusión pasa por otro lado, pero todo indicaría bien. Que la discusión estaría pasando por ahí. Otra cuestión importante, un poquito nos vamos... Vamos a Ecuador, un poco de política internacional, porque el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente un proyecto de ley que contempla el aborto en caso de violación. Antes de contar qué pasó, 2 cosas. Ecuador es el segundo país de América Latina con el índice más alto de embarazo adolescentes. El número es alucinante. 7 niñas menores de 14 años dan a luz todos los días. La mayoría de ellas a causa de violencia sexual perpetrada por un adulto de su círculo conocido. Las cifras son alucinantes. Si bien la Corte de Ecuador había despenalizado el aborto en abril del año pasado, en un dictamen que fue bastante histórico, que se celebró mucho, que se militó mucho también, porque hay feministas en todos lados, fue un dictamen totalmente histórico que declaraba inconstitucional esta judicialización, ¿no? Y el encarcelamiento de víctimas de la violación que decidan abortar. Uh-huh. Pero la legalización del aborto por violación aún no se ha concretado. Esto se debe a que el presidente ecuatoriano, que es muy conservador, Guillermo Lasso, vetó parcialmente este proyecto de ley que permite el aborto en caso de violación dentro de determinados plazos. Esto sucedió luego de que la Asamblea Nacional de Ecuador hubiera aprobado esta propuesta en febrero de este año. Esa ley contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas producto de esa violación puedan abortar legalmente hasta la semana 12. Y en el caso de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas y de áreas rurales hasta la semana 18. El proyecto este de ley establece que para efectuarse un aborto, la mujer solo tiene que manifestar su voluntad de interrumpir ese embarazo solamente firmando un formulario donde expresa su voluntad. Es un formulario gratuito, en braille, con intérprete, traducido a varios idiomas, puede ser verbal, puede ser escrito. O sea, la idea es que no haya ningún impedimento como burocrático y como legal, burocrático, uh-huh. que complique que esta mujer, por diferentes condiciones y situaciones, no pueda acceder. No se le exige bajo ningún concepto presentar una denuncia ni someterse a exámenes médicos para constatar lo que sucedió, para documentar esa violación. Bueno, fue creado en base a estándares internacionales de derechos humanos, participaron muchos sectores de la sociedad civil, médicos, las compañeras feministas que siempre están en todos lados. Bueno, es una decisión que va en contra de casi cualquier cosa, de los derechos humanos,
de, todo,
de sí. los tratados internacionales. Y además es una traición muy grande porque este personaje ganó con un discurso medio piola, bancando a las mujeres, casi feminista. Así que
se nos dio vuelta.
Muy fuerte.
Sí.
No sé si estamos para comentar una cosita más o ya estamos como para ir cerrando.
Bueno, una más, así como más. Confiamos en tu capacidad de resumen.
Sí.
Bueno.
Sí. Voy a resumir. Es un caso difícil, lo dejé para el final porque me pega mal. Lo voy a comentar rapidito. Denunciaron por violencia de género a Francisco Amador. No sé si el nombre a alguien le resuena. Es imputado por el crimen de Marianela Rago. Marianela Rago fue víctima de femicidio en el año 2010. Era compañera mía de la Facultad de Periodismo de Éter. Lo hizo una expareja, la denuncia esta la hizo una expareja de él, una pareja que tuvo después de Marianela, con quien tuvo un hijo en Tierra del Fuego, los dos eran de Tierra del Fuego. En esa provincia el acusado espera el inicio del juicio por el asesinato de Marianela, la estudiante de periodismo. Esto ocurrió en 2010 en Valvanera. Durante el transcurso de la investigación por el asesinato, Francisco Amador fue sobreseído en 5 oportunidades, lo cual es una locura. Uh-huh. Aunque en 2018 la Sala 6 de la Cámara del Crimen lo procesó en forma directa en base a una nueva data de la muerte de Marianela, al pasado violento del acusado y a lesiones que presentaba y podría haber sido producidas por la víctima en su defensa. O sea, aparece ahora otra persona que lo está denunciando uh-huh. y eso de alguna manera un poco da cuenta de que hablamos de una persona muy violenta.
Claro.
Bueno, sin embargo, pese a todo esto, la justicia sigue permitiendo que él permanezca en libertad, que no tenga preventiva. Está muy tranquilo en su ciudad, en Río Grande. Y bueno, en 2018 entabló una relación con esta mujer que tuvo un hijo que ahora lo denuncia.
Lo está denunciando.
Esperemos que finalmente haya justicia para Marianela. Y también estaremos atentos a ver qué pasa con este otro caso que tiene esta misma persona.
Gracias, Dani. 93.7